Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que de un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, contento de verte y por supuesto a nuestra audiencia. Fíjese que la secretaria Bárcena presentó hace unos momentos la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. En un instante platicará con usted. Y bueno, pues el rey Carlos III estuvo en Canadá, ya nos lo adelantabas el día de ayer, y ahí hizo una defensa de la soberanía de este país.
Así es, doctor. Hoy en una jornada histórica, el rey Carlos III abrió oficialmente el Parlamento de Canadá, un evento que no se veía desde 1977, con una imponente llegada en un carruaje escoltado por la Real Policía montada. También el monarca británico pronunció el tradicional discurso del trono, reafirmando el compromiso de la corona sobre la soberanía canadiense.
Pues eso dijo y trascendió, pues efectivamente la prensa canadiense lo subió a media tarde, que Carney invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a participar en el G7 que tendrá lugar a mediados de junio. Eso, bueno, pues veremos qué dice la presidenta, si acepta o no. Creo que es una magnífica oportunidad, solo para defender entre los dos países parte de lo que es nuestra contribución a la agenda de seguridad, de prosperidad a nivel global. Y bueno, pues la presidenta codearse con los más poderosos del mundo. Donald Trump ofreció, fiel a su estilo, que es verdaderamente dañado, pero es su estilo, le dice a Canadá, puedes entrar a la cúpula dorada. En vez de tomar esto como un gesto, recuerda ustedes digamos, esta lógica de escudo que quiere tener Estados Unidos para protegerse de un eventual ataque de misiles. Históricamente Canadá ha estado en el NORAD, ha estado en la OTAN, ha sido un socio verdaderamente inquebrantable de los Estados Unidos. Le dice, pues te puedes adherir a la cúpula dorada sin costo si te integras como efectivamente Estado 51 de la UNAM, lo cual es verdaderamente una falta de respeto a sus socios y es una manera de decir que años y años de colaboración en materia de seguridad no tienen valor ante estos tiempos en donde, ya no le digo la cortesía política, lo más elemental de la solidaridad se rompe. Donald Trump firmó también una proclama para la patrulla fronteriza y aprovechó no solamente para reconocerlos, sino decir que Joe Biden y los demócratas no querían hacerlo. La presidenta Sheinbaum se reunió con padres de los normalistas de Ayotzinapa. Ellos piden la salida del fiscal. Le comento en otros temas que BBVA anuncia la inversión de más de 100 mil millones de pesos en México entre el 25 y el 30. Buena parte de lo mismo se irá en nuevas tecnologías. Shell se va de México. La subsidiaria llegó a un acuerdo para que adquiera la operación de sus estaciones de servicio de la petrolera. No es necesaria. Bueno, para mí es una idea muy, muy triste porque, bueno, finalmente las empresas que llegaron a invertir a México dicen, mejor nos vamos en el ámbito energético, las regulaciones y los cambios que va teniendo México no necesariamente generan estabilidad. El INE recibió dos quejas sobre el tema de los acordeones. Además, un ciudadano solicitó investigar y determinar si hay o no inelegibilidad, lo diré bien, de Yasmín Esquivel como candidata, en este caso a ministra de la Suprema Corte, por el tema de la acusación de plagio de su tesis de licenciatura. Clara Brugada retomó las audiencias ciudadanas hoy en el Monumento a la Revolución. Dice que la ciudad tiene finanzas sanas. Bueno, vamos a una breve pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos seguimos con la información. Fíjense que acuerdan México y Estados Unidos medidas que conducirán a la reapertura de exportación del ganado. La secretaria de Agricultura, Rawlings, informó que el secretario Verdeghe, le dio a conocer a Verdeghe la aprobación de la asistencia estadounidense para instalar una nueva planta para la producción de moscas estériles. Estamos hablando de una inversión de varios millones de dólares. Bueno, pues es el principio del acuerdo sobre este tema que a México lo había inquietado y había inquietado con fundamento. Le comento en otros temas que hoy dio a conocer la OEA que Gerardo de Icaza, que era el director del Departamento de Observación Electoral y Cooperación, ahora ha sido nombrado temporalmente como secretario para el fortalecimiento de la democracia. Es el cargo que ahora desempeñará Gerardo de Icaza, que le mandamos, por supuesto, pues nuestro deseo de que tenga un enorme éxito en esta función. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, en la más reciente prueba de su cohete, Starship SpaceX experimentó fallos importantes cuando la etapa superior del vehículo sufrió fugas de combustible. Según la transmisión en vivo de la prueba realizada este martes, un locutor informaba que la nave había perdido el control y que comenzó a girar de forma incontrolada, lo que generó preocupaciones en la misión. Así que, pues por fugas de combustible y pérdida de control, esta última prueba, pues falló.
Oye, mucha política, ¿sí? Amor, deberían concentrarse mejor en lo técnico, ¿no?
Así es, doctor, pero bueno, mientras Trump está con los cortes, ¿no?, de la Suprema Corte que revocan la orden sobre deportaciones y esas cosas.
Mosquito, y dejan a un lado esto. Estar más pendientes de sus temas. Oye, que hubo un movimiento sísmico cerca de Cabo San Lucas.
Así es, doctor, se registró esta tarde a las 7:30 horas un sismo de 5.9, esto en Cabo San Lucas. No se reportan desastres ni pérdidas humanas hasta el momento, todo parece estar tranquilo.
Bueno, y le contaba en titulares que hoy se presentó la actualización de la estrategia mexicana sobre el tema de adaptación al cambio climático, un tema de enorme relevancia, y tengo la fortuna de conversar el día de hoy con la secretaria Bárcena. Me piden un momento con Alicia Bárcena. Bueno, voy ahora entonces con Luis Miguel González. Mi querido director, ¿cómo estás?
Con el gusto de estar con ustedes, Leonardo. Buenas noches.
Oye, pues parece que el tema del el gusano barrenador ya encontró un canal de solución con los Estados Unidos. Yo creo que es un tema que nos da cierta tranquilidad. Lo que veo que nos genera, por supuesto, a todos inquietudes, que regrese el temor de una guerra arancelaria, pues por la forma tan agresiva que el presidente de los Estados Unidos ha tratado a sus aliados, ahora a Canadá, pero fundamentalmente a los europeos. Luis Miguel.
Sí, parece que no hay peor negocio que ser aliado de Estados Unidos en estos primeros días de Trump.
Así estamos, ¿eh?
A Europa lo ha tratado peor que a China y, por supuesto, mucho peor que a Rusia. Al mismo tiempo, lo que tenemos es algo que se empieza a desgastar, y es el viernes anuncia estos aranceles de 50% con Europa, y prácticamente 72 horas después dice, bueno, estamos negociando y mientras tanto le pongo pausa. Hay un tema de credibilidad donde al final ya uno no sabe si es mejor que sigamos en esta tónica o de plano que cambiemos el guión y entremos a otro tipo de incertidumbre. Pero lo cierto es que esto es de República Bananera, no bajo ningún parámetro corresponde a la historia de Estados Unidos, a lo que Estados Unidos hizo construyendo instituciones después de la Segunda Guerra Mundial.
Oye, ¿qué tal al aliado Canadá? Dice, te invito al domo este de oro, que es el escudo protector de misiles, que será una inversión importantísima por parte de Estados Unidos, si acepta ser Estado 51, o sea, ni la burla perdona.
Sí, no, a ver, es literalmente, es puesto, es, te invito a mi refugio porque literalmente voy a provocar una guerra y más te vale que tengas techo.
Y no te quiero como socio, sino, en fin, bajo mi tutela directa, así estamos. Oye, veo también otros temas, hoy salieron datos sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo, algo que te merezca atención, mi querido director.
Tenemos el dato es me gustaría para quienes nos escuchan decir, hay dos grandes fotografías del empleo. Uno es la del IMSS y la otra es que mide solo empleo formal, y esta es la ocupación nacional de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Esta es mucho más completa. Yo diría, llama la atención, es un primer trimestre muy, muy malo. Solo por contraste, en 2025 se perdieron 120 mil empleos. En el mismo periodo del año anterior se crearon 460 mil. Repito, tenemos 120 mil empleos que se perdieron. El año pasado habíamos generado como país 460 mil. Tenemos que insisto, es una encuesta muy rica. Hay un tema que los expertos en mercado laboral llaman apatía laboral o depresión laboral, y es gente que no se considera desempleada porque no está buscando empleo, pero que se desconectó, digamos, del mercado laboral. Se convierte en personal económicamente inactivo o no activo. No hay que perderlo de vista, creció mucho respecto al año anterior, y lo que nos está indicando es el mercado laboral refleja muchos de estos temas de los que hemos venido hablando, si Trump pone aranceles o no, si los empresarios están entusiasmados, están viviendo la crisis, que parece que es muy abstracto, terminan siendo los insumos con los cuales se producen las estadísticas del mercado laboral. Lo que tenemos simplemente es un primer trimestre del 2025 que yo diría es un tablero de control que nos indica que hay muchas cosas que hay que corregir, que hay que matizar. Lo hemos dicho, no todo es la bronca con Trump, y más nos vale hacernos cargo de lo que sí depende de nosotros.
Así es. Oye, finalmente un breve apunte. Veo que pues en México a muchos sectores no les está yendo bien, pero el gobierno, en términos los erarios públicos, déjame decirlo en plural, les va bien, ¿no? Ayer decía el SAT, está muy contento por la recaudación en grandes contribuyentes. Hoy dieron a conocer aquí en la capital el incremento, 11% de incremento. Ya lo quisiéramos muchos de los asalariados tener estos niveles de crecimiento. 11% han crecido los ingresos totales. O sea, corren buenos tiempos para los erarios públicos, mi querido director.
Sí, yo creo que una parte de la explicación es se está haciendo mejor fiscalización con ayuda de la tecnología. Se puede monitorear mucho mejor lo que una empresa, lo que un negocio podría pagar y no está pagando. Entonces diría, hay una especie de eficiencia recaudatoria por la vía de la tecnología que me parece legítima. Hay otra parte de la que hay mucha queja, y es no todos los procedimientos de cobranza están siendo tan kosher, tan prístinos, y tiene que ver fundamentalmente con los derechos del Estado versus los derechos de los contribuyentes, que creo que es uno de los enormes temas para convertirnos en un país desarrollado. Tenemos que ser mejores ciudadanos, pagar mejores impuestos, pero también eso significa tener conciencia y usar nuestros derechos.
Oye, y pedir mejores servicios, ¿no? ¿Ya viste cuánto subió el predial? 27%. O sea, pagamos un cuarto más que el año anterior y no estoy seguro que tengamos mejores calles y mejores servicios. Pero bueno.
Pues tenemos más baches y más gente que se estaciona en doble y triple fila. Sí. Eso sí podemos dar fe.
De eso, 27% arriba el predial. Que no digan que no se han puesto las botas. Mi querido director, muchas gracias.
Como siempre, un gusto. Buenas noches.
Dios, Andrea Meraz, ¿qué novedades tenemos?
Hola, doctor. Muy buenas noches. Pues el Instituto Nacional Electoral prácticamente ya dio vista a la Fiscalía General de la República, en específico a la de delitos electorales, por estos acordeones que se han distribuido para que la gente vote en específico por los candidatos de la elección del Poder Judicial el próximo domingo 1 de junio. Los consejeros electorales también están analizando la posibilidad de subir un acuerdo este mismo jueves al Consejo General como una medida preventiva para evitar que este tipo de actos, que presumiblemente son ilícitos, bueno, pues se sigan cometiendo ya durante la veda electoral y el mismo día de la jornada. Escuchemos lo que dijo la consejera.
Andrea, vamos a tener que hacer una breve pausa, pero supongo que los acordeonistas están temblando porque ya la fiscalía tiene ahí el expediente. Déjame poner una breve pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Como le comentaba en titulares, hoy presentó a la secretaria Bárcena la Estrategia Nacional del Cambio Climático, una efectivamente visión transversal. Bueno, vamos mejor con ella para que se lo cuente directamente. Secretaria, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. ¿Cómo le va? Mucho gusto en saludarlo.
Enorme gusto recibirlo. Bueno, pues cuéntele al auditorio, en este caso, cuáles son las líneas generales y, por supuesto, la idea que alienta esta Estrategia Nacional de Cambio Climático que hace un ratito presentó, secretaria.
Con mucho gusto. Primero le cuento que ayer instalamos algo muy importante, que es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en la cual participan 18 entidades de la Federación. En realidad son 15 que están jurídicamente incluidas y ayer invitamos a 3 más porque nos parece muy importante. Estuvo con nosotros la secretaria Luz Elena González de Energía, el secretario Julio Verdeguer de Agricultura, Citlali Hernández de las Mujeres, estuvo con nosotros el almirante Barradas, que es el subsecretario de Marina, Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de Hacienda, en fin, de SEDATU, Víctor Hugo Hoffman. Tuvimos una participación muy, muy nutrida. Instalamos esta Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, cuyo objetivo central, Leonardo, es preparar lo que se llama la contribución nacionalmente determinada de México, que es el compromiso que hace México frente a la COP30, a la Conferencia de las Partes que se celebrará en Brasil, en Belén do Pará, en noviembre de este año. Y los componentes estratégicos digamos, nosotros tenemos que hacer este compromiso nacionalmente determinado, en donde México se va a comprometer, o ya está comprometido, a reducir los gases de efecto invernadero en un 35% hacia el 2030. ¿Qué significa esto en términos reales? Que tenemos que disminuir de 758 millones de toneladas de carbono equivalente que hoy estamos emitiendo. Tenemos que disminuir 140 millones de toneladas de carbono equivalente. Eso es lo que nos comprometimos a llegar a la COP30 en noviembre. Ahora, nosotros esta NDC que se llama 3.0 la vamos a confirmar, a preparar en conjunto con todas estas instituciones, porque lógicamente medio ambiente no es equivalente a cambio climático, no somos nosotros. Tiene que participar energía, tiene que participar infraestructura, tiene que participar economía. Entonces, la estrategia nacional, ahora voy a la estrategia nacional, tiene que partir de la base de que tenemos que hacer una estrategia de mitigación, que son acciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos también que hacer un plan nacional de adaptación. Esto no existe en México, entonces es fundamental, porque ya estamos siendo realmente muy impactados por el cambio climático, tanto por el estrés hídrico como por la alta de la temperatura. Entonces tenemos que armar planes, programas específicos de adaptación para ajustarnos a estos impactos actuales y futuros. Y desde luego un tercer eje que es muy importante, que es transversal, que es cómo nos vamos a coordinar entre el sector público, todas estas organizaciones o instancias del sector público, también con la inversión privada. Nosotros necesitamos la participación del sector privado en esta iniciativa o en estos programas de mitigación y de adaptación, y desde luego de la ciudadanía. Necesitamos que la ciudadanía participe activamente. Por lo tanto, en los temas de mitigación, claramente lo que requerimos es, sin duda, participación de sectores estratégicos como es el transporte, la energía eléctrica, la agricultura y la ganadería, la industria, la generación de residuos. Nuestro país, el 90% de los residuos de nosotros, los ciudadanos, se va a cielo abierto el 90%. Eso es una barbaridad y por lo tanto tenemos que hacer, emprender acciones muy concretas y muy estratégicas para disminuir estos efectos en el transporte, que representa el 25% de los gases de efecto invernadero, el 19% lo representa el sector eléctrico, el 18% agricultura y ganadería, 16% la industria y los residuos el 9%. Curiosamente, fíjese Leonardo, que petróleo y gas ha logrado disminuir su impacto de 11% a 8%, muy importante.
Ya, mira, ahora va bajando. ¿Es posible mantener, o de, digamos, una ambición hacia una mitigación del 35% y al mismo tiempo, secretaria Bárcena, seguir manteniendo los objetivos de crecimiento y todo lo que plantea el Plan México? ¿Son compatibles las dos cosas?
Absolutamente. Nosotros estamos convencidos de que es compatible por lo siguiente. Porque además de plantear este ejercicio de mitigación, es decir, de disminución de emisiones, que se tiene que lograr a partir de qué, de disminuir la contaminación del aire de la ciudad de Monterrey, de la Ciudad de México, de la zona metropolitana del Valle de México, de la ciudad de Guadalajara. Estas tres están ya en las prioridades de este gobierno. Pero también por otra razón, porque además de lograr este 35%, se puede también lograr a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Esto es, si nosotros, le voy a poner un ejemplo. Una hectárea de manglar maduro es capaz de absorber 3.000 toneladas de carbono, que es el equivalente a lo que emiten los vehículos en la Ciudad de México en un año. Entonces, una hectárea de manglar maduro, no estoy hablando del manglar chiquito. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la Semarnat? Estamos haciendo justamente esa taxonomía. ¿Qué tenemos que hacer en materia de bosques, de selvas, de manglares, para poder también mitigar los gases de efecto invernadero con soluciones basadas en la naturaleza? Eso es totalmente posible. Y con la Secretaría de Energía, que está sacando una ley de biomasa, estamos viendo también qué vamos a hacer con los residuos orgánicos, por ejemplo, de la ganadería, no solamente vacuna, sino también porcícola, para generar biogás. Es muy importante. Entonces, tenemos los ingredientes, estimado Leonardo, para que este país vaya hacia una transición sostenible, sustentable, en materia de industria, en materia... Y además, contamos, creo yo, con un sector privado, porque ayer tuvimos una reunión previa con el sector privado y con el secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ellos, los fuertes industriales, se dan cuenta de que llegó la hora, de que no podemos seguir avanzando si no consideramos eficiencia en el uso del agua y eficiencia en el uso de la energía.
Además, muchas inversiones están efectivamente condicionándose a estos nuevos criterios. Le pregunto, por ejemplo, ¿el programa Sembrando Vida ha ayudado en materia de reforestación a que tengamos más resiliencia en esta materia? En fin, ¿ha ayudado a la agenda general, efectivamente, de reducción del cambio climático?
Qué gran pregunta me hace, porque fíjese que la presidenta nos ha encargado justamente que evaluemos desde la perspectiva ambiental y ecológica Sembrando Vida. Y resulta que con la nueva subsecretaria, Columba, es una maravilla, déjeme decirle, la nueva encargada de Sembrando Vida, estamos trabajando, llevamos ya prácticamente un mes trabajando juntos para ver justamente la pregunta que usted me hace, y es, ¿cómo está contribuyendo Sembrando Vida a la mitigación de gases de efecto invernadero? Y la verdad es que tenemos resultados muy positivos. Prácticamente el 80%, digo, son datos preliminares, porque lo estamos haciendo con todas las herramientas que tenemos a disposición, comparando desde que empezó Sembrando Vida en 2019 hasta la fecha. Y estamos comparando con mapas geoespaciales, con todos los instrumentos que tenemos a disposición, tanto en SADER como nosotros, como CONAFOR, como el INEGI. Estamos participando todos, bajo, por supuesto, la coordinación de Columba, y la verdad es que hemos encontrado datos bastante positivos. No tenemos todavía los datos finales,
Lo seguiremos. Secretaria, ¿nos va a distribuir balones a ciudadanos, medios de comunicación? Todos tenemos que participar en esto, porque hay decisiones, digamos, individuales que pueden efectivamente, deben, digamos, pensar en una economía circular, pero en contribuir todos a este objetivo.
Absolutamente. Mire, Leonardo, yo estoy dispuesta a participar con usted, si quiere, cada semana, para darle un listado de todo lo que los ciudadanos nos pueden ayudar.
Será usted bienvenida.
De verdad, con muchísimo gusto, empezando por las botellitas de PET, de agua, que tomamos todos, ¿verdad? Esas botellitas, acabo de estar en PetStar, en una empresa fantástica que está en Toluca, que recicla las botellitas de PET, pero lo que nos piden es que las aplastemos, que las hagamos chiquititas, que le pongamos la tapa y que no le echemos nada adentro, nada, porque eso les impide reciclarla. Mismo el vidrio. Cuando usted toma un refresco, que no le vaya a echar un limón a la botella, nada de eso. O sea, hay muchas cosas que el ciudadano...
Muchas y muchas decisiones. Secretaria, lamentablemente va a sonar la campana. Quiero agradecerle cumplidamente que haya estado esta noche con nosotros.
Con muchísimo gusto y cuando quiera, de verdad.
Gracias, la buscaremos. La secretaria Bárcena, hoy platicando con usted. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Veo una nota en The Economist en el sentido de que Estados Unidos pierde su atractivo como lugar de destino de investigadores y ahora de estudiantes. Veo que en prensa se está manejando, Cintia, esta idea de que el secretario Marco Rubio habría girado orden a todas las embajadas de suspender las visas de estudiantes. Uno de los atractivos más importantes que tiene Estados Unidos es que pues tiene las mejores universidades del mundo. Mucha gente quiere ir a formarse a ese país y a lo largo de los últimos años, casi un siglo por lo menos, Estados Unidos ha tenido este triángulo virtuoso de combinar academia, empresas e importación de talento extranjero para crear pues el poder innovador más impresionante que ha conocido la humanidad. Verdaderamente, por lo que han hecho, es asombroso. Y ahora él parece que está golpeando esa parte. Cintia.
Así es, doctor. Pues Marco Rubio ha afirmado que una visa no es un derecho, sino es un privilegio. Y en este contexto dice que defiende las políticas de inmigración de la administración de Trump. Esta declaración se produjo en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias. Y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos dio la instrucción, como usted menciona, a las embajadas y consulados de suspender la programación de nuevas entrevistas para visas estudiantiles, ya sea la categoría F, M y J. Esta medida se toma mientras se evalúa una expansión en el proceso de verificación de las redes sociales de los solicitantes, y aunque las entrevistas ya programadas pueden llevarse a cabo, no se agregarán nuevas citas hasta que se emita una nueva orientación. Y esto, por supuesto, ha generado incertidumbre en las universidades estadounidenses, especialmente en las instituciones que dependen de la matrícula de estudiantes internacionales.
¿Qué tal? Una democracia revisando las redes sociales. Yo no sé realmente hasta dónde quieren llevar este tema. La confrontación con varias de estas muy prestigiadas universidades ha sido sorda, directa y, bueno, creo que en última instancia contraproducente para el interés nacional de los Estados Unidos, pero ahí lo dejamos. Seguimos, por supuesto, atentos de ese asunto y saludamos ahora a Edna Jaime, la decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Edna, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, ¿cómo estás tú?
Bien.
Muy bien.
¿Qué tema? Gracias, tú también. Cuéntanos qué tema pones sobre la mesa el día de hoy.
Leonardo, quería hablar sobre la CENTE y lo que pone en la mesa. Pone en la mesa un tema fundamental, que son las pensiones. Lo que está pidiendo, su pliego petitorio es verdaderamente irreal. Producto del pensamiento mágico, ¿no? O sea, repetir la reforma, la ley del ISSSTE del 2007, es como que no entender que este país ha estado transitando por un cambio demográfico bien importante, Leonardo. Creo que el otro lado de la moneda es que pone sobre la mesa, pues, ¿cómo vamos a sostener un país que cada vez tiene, tiene más viejitos y una base de la pirámide con cada vez menos jóvenes activos en la formalidad? Entonces, frente a la realidad, sí, como asumir lo que implica este cambio demográfico, la necesidad de que este país no pare, de que la economía mexicana se sostenga creciendo, generando empleo, cada vez incorporando a más personas a empleos productivos en la formalidad, para poder sostener lo que tenemos. Vamos en la bicicleta, y en una bicicleta tú sabes que no puedes pararte porque te caes. Entonces, para poder pues asumir el costo financiero de sostener a personas en edad de retiro, creo que ese va a ser uno de los retos más importantes de los años que vienen. Necesitamos encontrar una fórmula de crecimiento que genere ingresos tributarios que permitan sostener todo esto. Hay otro ángulo, y me parece que debemos discutirlo. Vamos a tener a la gente, como sabemos, movilizándose de la misma manera que lo he hecho siempre, chantajeando, escalando, y me parece un poco complicado desescalar este conflicto. Así que veremos los habitantes de la Ciudad de México, tendremos que padecer esto. Pero después hay un ángulo político, Leonardo. Pues vemos al gobierno como este monolito, esta reconstrucción de hegemonía, pero fíjate que tiene resquicios donde se cuelan estas disidencias, y estas disidencias que parecen que están dispuestas a radicalizarse. Entiendo que la gente toma su argumento a partir, o su petición, a partir de una declaración de la presidenta Sheinbaum. Al calor de las campañas, dijo que se iba a reformar la ley del ISSSTE.
Sí, sí, ayer la repitieron.
El sistema de pensiones.
Sí, sí, ayer repitieron el spot hasta que se cansaron, diciendo, esto se prometió en campaña.
Y Leonardo, pues, lo prometió en campaña, pero ¿qué está olfateando la CEN? ¿Qué huele? O sea, no un gobierno bien poderoso, imbatible, este monolito, yo creo que empieza a haber fracturas. Empieza a haber la oportunidad de desplegar esta estrategia de chantaje que sabe usar muy bien, porque está viendo que existen las condiciones. Y entonces sí creo, Leonardo, que pues esto sí abre un frente, pero también una veta para analizar qué está pasando presidencia, qué está pasando en su relación con el partido, si este monolito, poder hegemónico, a lo mejor no es tal, y a lo mejor empezamos a ver que es la gente, pero después es otro grupo, y que el tema de gobernabilidad se puede complicar si la presidenta no acaba de tomar los hilos de poder que le corresponden.
Pues toda la razón tienes, ¿eh?
Y espero que esto no sea el inicio de el surgimiento de otros movimientos que busquen a través de la calle o manifestándose en la calle lo que no consiguen por otros medios.
Absolutamente.
Entonces, pues hay que verlo, Leonardo. Vamos a ver cuál es la respuesta de la presidenta. Es imposible cumplir ese pliego petitorio. Ya se les concedió un aumento salarial, vacaciones, etcétera.
Pero todo les parece poco, mi querida Edna. Pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Y yo a ti, Leonardo, muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, y como todos los martes, abrimos una ventana a los temas que el Colegio Nacional nos propone. Hoy nos enlazamos con el doctor Claudio Lomnitz, miembro distinguido de ese colegio. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, Leonardo. Buenas noches. Qué gusto.
Oye, pues sigues efectivamente con la reflexión sobre las desapariciones y propones para empezar el mes de junio un ciclo. Pensar la desaparición, cuéntale al auditorio que nos ve, nos escucha en todo el país, la idea que y cuáles son los temas fundamentales.
Sí, así es. Mira, la idea es yo he estado estudiando algo de desaparición de unos años para acá, y esta va a ser la primera vez que trato de hacer un ciclo más pausado en donde ordeno un poco las ideas que he ido armando a lo largo de estas experiencias. La idea es casi una especie de introducción al problema de la desaparición, pero no desde el ángulo cuantitativo ni cuantitativo ni descriptivo exactamente, sino tratando de plantear, ordenar un poco el asunto desde el punto de vista del pensamiento, porque pues desaparición de hecho no es una sola cosa, son varias diferentes tipos de cosas, y en términos tanto históricos como sociológicos, sociales, políticos, no es económicos, incluso no es una cosa tan sencilla de comprender.
Ya. Oye, de entrada en el lenguaje común uno se pregunta cuál es la diferencia entre una desaparición. Nosotros tenemos muchas, tú has efectivamente hablado en varias ocasiones, general, y cuál es una desaparición forzada, si interviene o no un actor, en este caso estatal, si interviene el crimen organizado, si estamos ante una cuestión episódica o una política de Estado, como ocurría cuando algunos gobiernos autoritarios definían, Claudio, el enemigo interno, por ejemplo, y era lícito desaparecerlo. Son, digamos, decías tú, no es lo mismo. Yo cito ahí algunas, a bote pronto, algunas de las diferencias que surgen en la conversación normal, ¿no? La de todos los días.
Sí, exacto. Mira, en parte la definición misma jurídica de desaparición forzada, la de la ONU, te está marcando ya alguno de los problemas, justamente de los que estás, de lo que estás señalando, porque la idea de desaparición forzada enfatiza, por un lado, la acción directa del Estado, pero tiene también en la definición jurídica misma la posibilidad de que haya aquiescencia del Estado y no solo acción directa, como una forma de desaparición forzada. Y eso lo que significa es que una desaparición ejecutada por el crimen organizado, pero en el que haya aquiescencia del Estado, puede contar perfectamente como desaparición forzada, aunque no haya sido ejecutada directamente ni por órdenes tampoco, indirectamente tampoco, por las fuerzas federales o las fuerzas municipales, estatales o lo que sea. Entonces, esto es parte de la cosa importante, y que en la segunda de las conferencias voy a tratar de ordenar justamente el sentido de lo que tú estás diciendo, es decir, periodizar la desaparición forzada en México según la forma en que se ha definido la idea de un enemigo interno. Entonces, no era lo mismo esto en tiempos de la Guerra Fría, en donde había una idea de, por ejemplo, del subversivo comunista como enemigo interno, al momento en que el enemigo interno es la criminalidad, a el momento más reciente en donde se desdibuja esa definición también, pero quedan, digamos, ideas de adversarios o responsables de las violencias que padece la población. Entonces, se puede, de hecho, periodizar los cambios en la desaparición forzada y los retos para el Estado mexicano de cada momento según la manera en que el Estado va pensando o renunciando a la definición de ciertos enemigos internos.
Preguntarte, ¿es exactamente lo mismo aquiescencia, que supondría que hay un acuerdo, es decir, un pláceme, haga usted lo que tiene que hacer, con pasividad? Porque hay gobiernos que han hecho efectivamente las desapariciones, particularmente de organizaciones criminales, de personajes descartables. Tú lo habrás oído mucho, eso, se están matando entre ellos, se están desapareciendo entre ellos. Es decir, es lo mismo aquiescencia que un estado pasivo que dice, por mí si se matan entre ellos, yo no me enfermo del hígado.
Pues en teoría no tendría que ser lo mismo, pero me parece que en la práctica casi siempre sí termina siendo, sí termina habiendo un involucramiento del Estado, aún en los casos de pasividad, porque casi siempre cuando hay pasividad, por lo menos en el México contemporáneo, esa pasividad es, por ejemplo, de parte del gobierno federal, pero en nivel local es imposible mantener la pasividad. Entonces lo que hay es como una cosa que yo llamé en este librito que saqué hace unos años que se llama El tejido social rasgado, el estado extrañado de sí mismo. Es decir, niveles de estado que no alcanzan a coordinarse porque, por ejemplo, hay pasividad, como lo que estás diciendo, a nivel del gobierno federal, que son grupos enemigos allá que entre ellos se arreglen. Pero
o en su momento te acuerdas el caso de Ayotzinapa, decir, ¿qué querían que hiciera yo si estaba en el ámbito local? Me enteré que estaban ahí llevándose unos muchachos, pero yo no tenía por qué entrar a eso porque estaba en la, digamos, soberanía o en el círculo de competencia del municipio de Iguala.
Exactamente, el caso de Ayotzinapa es un clásico de eso, ¿no? Donde el gobierno federal dice, bueno, esto no me compromete, y en el nivel local, pues estaba metido hasta las cachas. Sucede ahora lo mismo con el caso de Teochitlán, ¿verdad? En donde el gobierno federal coloca, digamos, la responsabilidad de los hechos en locales, pero es muy difícil decir, bueno, yo no entendía, no sabía, lo que sea, cuando a nivel local está tan fuerte la cosa. Entonces, incluso en tiempos previos a que empezara a extenderse tanto el fenómeno de la desaparición en México, porque, digamos, la desaparición, los números crecen mucho a partir como del 2008, pero en tiempos de Fox también hay esto, ¿no? Muchas desapariciones en la frontera, Nuevo Laredo, en el sexenio de Fox, y Fox, pues básicamente
¿Qué quieren que haga? Oye, tenemos que ir cerrando, efectivamente. Te preparaste un ciclo completísimo, ¿no? Son 5 o 6 conferencias, Claudia.
Son 6 conferencias, van a ser los martes a partir de hoy en noche, del martes 3 de junio a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional. Es abierto a todo público y que también se pueden ver por el canal del Colegio Nacional o en YouTube las charlas. Y van a ser una por semana, los martes a las 6.
Espléndido. Pues muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Al contrario, mil gracias.
Saludos, el doctor Claudio Lomnitz, miembro del Colegio Nacional, hoy conversando con usted y convocándole, invitándole a este ciclo Pensar la Desaparición. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.